brinda el sol.
Muy buenas noches, querida audiencia de Radio María. Aquí estamos para un nuevo programa de Por la Vida. Como cada martes, vamos a estar hablando y reflexionando sobre los temas de la bioética a la luz de las enseñanzas de la Iglesia Católica. Bueno, vamos a tener hoy una invitada especial, Lorena Echeverri, que es una de las responsables del hospice Madre Teresa. Vamos a estar conversando sobre el movimiento hospice en Argentina en el programa de hoy, así que los invitamos a quedarse, que es un programa donde vamos a tener información muy, muy interesante y abierta a un tema que no suele estar en los noticieros, en las principales tapas de los diarios. Y como siempre, comenzamos pasando revista a novedades de los últimos tiempos, y para eso hoy nos acompaña Laura Nijavín. ¿Cómo estás, Laura? Buenas noches.
Buenas noches, Nicolás. ¿Cómo se encuentra?
Bien, muy bien, Laura. Un gusto que estés al aire hoy en vivo, como cada martes últimamente, y contanos qué noticia nos traes hoy.
Bueno, la noticia de hoy trata sobre Tucumán, el cual está avanzando en la consolidación de la Red Provincial de Cuidados Paliativos y Dolor, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Salud y respaldada por el gobernador Osvaldo Jaldo, con el fin de garantizar una atención integral y humanizada a los pacientes con enfermedades que amenazan su vida. La base operativa de esta red se encuentra en la resolución 238 del año 2019, normativa que formalizó la creación del Programa Provincial de Dolor y Cuidados Paliativos. Según esta resolución, el alivio del dolor se reconoce como un derecho fundamental de las personas y un problema de salud pública que debe abordarse desde una perspectiva integral. El programa estableció desde su inicio el objetivo de mejorar la calidad de vida y aliviar el sufrimiento, no solo en la etapa terminal, sino ante cualquier dolor agudo o crónico grave, promoviendo una atención que sea equitativa, planificada y eficiente en los hospitales públicos.
Súper interesante la noticia, Laura. Nos encontramos siempre con esta realidad, ¿no? Las normas por un lado, pero después la vida, la práctica, la realidad social, la realidad de la atención de cada día. Y está bueno identificar estas noticias que nos traen cuando las cosas avanzan en concreto, ¿no? Porque a veces nosotros somos muy de traer normas así, la ley, salió la ley de cuidados paliativos, pero después, quizás si en una provincia, en una ciudad, después en el servicio público local no hay servicio de cuidados paliativos, tenemos un problema, ¿no? Aunque la ley sea muy linda. Así que está buena la noticia y entiendo que todavía podés bajar un poco más en qué consiste la novedad de la estrategia.
Sí, para materializar estos objetivos, la provincia ha desplegado una estrategia que combina tecnología y capital humano. Se ha diseñado una red asistencial que articula el primer, segundo y tercer nivel de atención. Esto significa que el paciente puede recibir contención tanto en un centro de atención primaria cercano a su hogar como en un hospital de alta complejidad en la capital. También implementaron estos telecuidados paliativos. En una apuesta por la innovación, se trabaja conjuntamente con el hospital virtual para implementar la telemedicina en cuidados paliativos. Esta herramienta es clave para garantizar el seguimiento remoto y el acompañamiento a pacientes y familias que residen en zonas de difícil acceso, democratizando el derecho a la salud. Y también tiene un rol protagónico la enfermería, reconociendo que el cuidado es una tarea continua. Se ha puesto especial énfasis en la capacitación de la enfermería. El objetivo es consolidar una red de enfermeros formados, no solo en la técnica, sino en la empatía y el acompañamiento emocional, pilares esenciales para sostener al paciente y su familia.
Pablo, estos tres ejes parecen muy, muy en línea con temas que hemos hablado muchas veces, ¿no? Por un lado, la red de atención, ¿no? Los cuidados paliativos están muy, digamos, son un tipo de servicio, una modalidad de atención que requiere trabajo en red, porque no todos tienen las mismas necesidades en materia de cuidados paliativos. Por un lado, porque los cuidados paliativos atraviesan muchas condiciones de salud, pueden afectar tanto una oncología como en el contexto de otro tipo de padecimientos no oncológicos, y entonces no son exclusivos de una especialidad. Y por el otro, en la complejidad, lo que se llama primer, segundo y tercer nivel, tiene que ver con la complejidad, es decir, quizás hay cosas más sencillas que las puede hacer un equipo funcional, hay cosas un poco más complejas y hay otras donde se requiere ya un equipo formado. Así que interesante eso, la red de atención. Y por supuesto, la cuestión de los telecuidados por medios virtuales. Bueno, esto es un tema que se está expandiendo, el uso de estas tecnologías en contextos virtuales, que siempre tienen un componente, digamos, muy, muy bueno, que es tratar de llegar a todos, de llegar al que está lejos, especialmente en zonas de difícil acceso, como decías recién. Pero por el otro, obviamente, la cuestión, y más cuando hablamos de cuidados paliativos, la clave es no despersonalizar, no perder la dimensión humana, que es fundamental en los cuidados paliativos, porque en el fondo el cuidado es una tarea humana. Y eso nos junta con el tercer eje que mencionaste de la enfermería, porque es uno de los, digamos, de las disciplinas o de las profesiones de salud que más importantes en materia paliativa, porque es el que está todo el día con el paciente, cuando ya está en la fase terminal, y que puede acompañar y conocer y estar y ser muy perceptivo, perceptiva, para captar las necesidades y cuidar, ¿no? Que en el fondo es la filosofía que anima a los cuidados. Así que interesantes esos ejes. Que, bueno, de alguna manera los podemos ubicar en un contexto nacional donde hay también desafíos, ¿no?
Sí, claramente. Se había hecho un informe hace relativamente poco sobre la situación de los cuidados paliativos en nuestro país. Ese documento, cuyos autores son Vilma Tripodoro y otros más, evalúa el país según los indicadores de la Organización Mundial de la Salud y advierte sobre una brecha existente entre la necesidad de atención y el acceso real a los servicios. El informe subrayó que a nivel regional millones de personas requieren estos cuidados, pero solo una minoría accede a ellos de manera garantizada. Siguiendo las recomendaciones de este reporte, que insta a fortalecer las políticas públicas, la disponibilidad de medicamentos esenciales y la educación profesional, Tucumán busca cerrar esta brecha, asegurando que la cobertura llegue a todos los rincones de la provincia, alineándose con los altos estándares de calidad y equidad sanitaria.
Bueno, es muy interesante el tema, nos coloca en clima para lo que después vamos a hablar. ¿Alguna reflexión final que quieras compartir, Laura, sobre esto?
Sí, sobre todo en este segundo eje de telecuidados paliativos en esta razón del hospital virtual. Me parece muy bueno y muy innovador que implementen toda esta parte tecnológica y virtual, pero también siempre tenemos que tener en cuenta que si esas personas están alejadas de la urbe o del centro, hay que también prever una buena base de medios tecnológicos como internet y tecnologías acordes para que ellas también se puedan conectar a estos cuidados que te están ofreciendo.
Sí, sí, indudablemente que hay como un presupuesto tecnológico de infraestructura que lo tenemos que también tener, porque puede estar en una zona muy alejada y no tener conexión, no tener wifi, no tener un medio, ¿no? Eso es muy cierto, sí, esa es otra de las brechas, ¿no? La brecha digital también se plantea en esta. Puede significar una brecha en salud, ¿no? Tal cual, sí, buen punto.
A ver, pasa, estando acá en la capital autónoma de Buenos Aires, no sé cómo va a ser en provincias como Tucumán, que bueno, no sabemos cómo pueden ser esa organización. Entonces, bueno, que esto también acompañe otras medidas y otras innovaciones.
Está bien, bárbaro, buenísimo. Bueno, Laura, desde ya gracias por la noticia. Seguramente vamos a seguir teniendo noticias. Hoy antes a última hora, antes de empezar el programa, tomé conocimiento de que se presentaron tres nuevos proyectos de ley sobre eutanasia en el Congreso durante noviembre, el 4 de noviembre, el 11 de noviembre y el 12 de noviembre. Así que, bueno, vamos seguramente a comentarlos como tema de nuestro programa en algún futuro encuentro. Así que eso también, bueno, nos sigue, estamos atentos a todo lo que va pasando con ese debate en el Congreso. Por ahora no inició el debate, pero sí se han presentado proyectos, pues alguna cosa más comentaré. Bueno, estamos haciendo esto que es Por la Vida, por Radio María. Como cada martes, agradecemos a Federico Stucker en la operación, a Adriana Gile en la producción y a todo el equipo, Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Pedro Crespi, María Justa Repie, Sofía Beltrán, que va a estar hoy con su columna, Daniel Vargas, y quien nos estuvo ilustrando recién, Laura Nijamín, aquí en Por la Vida. Bueno, vamos a ir ahora a una pausa, a un tema musical, y al regresar vamos a estar con la presencia, con el diálogo con Lorena Echeverri del Hospice Madre Teresa, aquí en Por la Vida, por Radio María.
I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing, hallelujah. She broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Hallelujah.
estamos continuados en Por la Vida, por Radio María, y bueno, mientras esperamos en unos instantes nos vamos a estar conectando con nuestra entrevistada, la doctora Lorena Echeverri, del hospice, presidenta del hospice Madre Teresa. Vale decir que entre las novedades de la semana también se encuentra un discurso muy interesante del Papa León XIV a un seminario de ética en gerenciamiento de la salud que se celebró en la Sala Clementina el 17 de noviembre, es decir, ayer, convocado por la Pontificia Academia para la Vida y por un obispo argentino, Monseñor Bochatey, donde el Papa tuvo ocasión de referirse a los temas de gerenciamiento de la salud y el paciente ante las tecnologías de inteligencia artificial. Así que seguramente sobre esto después vamos a volver hacia el final del programa. Vale adelantar entonces que esta es otra novedad interesante con algunos contenidos que para mí son novedosos del Papa León y van perfilando un poco también su discurso y su visión sobre este tema de la inteligencia artificial, trayendo aspectos que me parece que van a dar que hablar. Bueno, anunciábamos hoy que tenemos el gusto de poder conversar y ya está con nosotros aquí en el aire de la radio con Lorena Echeverri. Ella es la presidenta del hospice Madre Teresa, con una trayectoria en cuidados paliativos. Si no me equivoco, es de la psicología, ella nos va a contar ahora. Así que le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Lorena. Gracias por conectarse con Por la Vida.
Hola, Nicolás. Buenas noches. Gracias por la invitación, en primer lugar.
Bueno, Lorena Echeverri, presidente de del Hospice Madre Teresa, ¿es así?
Así es, presidenta del Hospice Madre Teresa y cofundadora, además.
Sí, bueno. Sí. Tuve ocasión de escucharte allí. Obviamente sabía del hospice, pero bueno, tuve ocasión de escucharte allí en el Congreso de Cuidados Paliativos en San Luis. Me gustó mucho la presentación y bueno, creo que nos puede venir bien conocer un poco más sobre el hospice y sobre el movimiento de hospice en Argentina. Así que bueno, ¿por qué no comenzamos por lo básico? ¿Por qué no nos contás qué es un hospice y qué es lo particular del hospice Madre Teresa?
Bueno, un hospice es una filosofía de cuidado dentro de lo que son los cuidados paliativos, ¿sí? Que particularmente implica una relación muy especial con la persona enferma. ¿Por qué? Porque no se la trata como paciente, sino como un huésped, como una persona con la cual tenemos simetría moral. Y eso implica que la persona que está enferma no es alguien que depende de nosotros, sino alguien a quien recibimos, a quien le damos lugar, a quien le damos hospedaje, a quien tratamos de aliviar, consolar, acompañar en un momento de su vida que es muy difícil, ¿sí? Y que necesita también de la experticia de los cuidados paliativos, porque afronta una enfermedad que es crónica, que es progresiva y que es limitante para su vida. Entonces, en ese marco tratamos de darle la mejor calidad de vida posible, el mejor acompañamiento posible y a la vez ser un poco familia de esa persona. Hospice no es una casa, si bien hay muchos hospices que tenemos casas, como puede ser Madre Teresa, como puede ser el San Camilo o la Casa de la Bondad, sino que tiene que ver con la forma de cuidar y la forma particular de acompañar. Entonces, esto puede ocurrir en esas casas de cuidado que tenemos, puede ocurrir en hospitales, puede ocurrir en la casa de las personas enfermas, a través de un acompañamiento domiciliario o incluso en fases tempranas en un consultorio, pero sí con una relación muy particular con aquella persona que está enferma y que nos necesita. Quizá en el mundo la figura hospice es equivalente a los centros de cuidados paliativos, pero en Argentina hemos consensuado los distintos hospices en darle esta particular connotación.
Interesantísima esta distinción. Yo mismo no la tenía tan presente, esto último que acabas de decir, así que te agradezco. Bueno. Y contanos qué es la particularidad, o sea, cuál sería, por así decirlo, la identidad que inspira al Hospice Madre Teresa y también un poco cómo nació.
Bueno, nació de amigos que nos conocíamos de hacer retiros espirituales, que estábamos en algún caso graduados ya hace un tiempo y en otros como el mío, en el último año de la carrera o ya esperando el título, en ese tiempo que lleva a veces en la Universidad de Buenos Aires, el tiempo de rendir el último examen, hacer la gestión del título y esperar a que salga, más o menos por esa etapa. Sentíamos que para ese grupo de jóvenes con el que estábamos colaborando, ya estábamos grandes, que además teníamos la vocación de brindar algún tipo de servicio desde nuestra experticia profesional, desde la carrera para la que nos habíamos preparado, y en ese sentido conformábamos un equipo interdisciplinario, porque éramos un médico, una trabajadora social, y yo que soy psicóloga. Entonces, Cristian Biallo, que era el médico en este caso, ya venía acercándose a los cuidados paliativos porque él era urooncólogo, empieza a trabajar en lo que es la unidad de cuidados paliativos del Hospital Sommer, que fue la segunda que se creó en Argentina, y él ahí tiene conocimiento de la existencia de un hospice que se había abierto hace muy poquito, que era el San Camilo, por iniciativa del padre Juan Pablo Contepomi, así que lo buscamos al padre Juan Pablo Contepomi para que nos contara un poco de qué se trataba esto y entendimos que era lo que queríamos hacer, justamente poder acompañar a personas enfermas de cáncer, particularmente en ese momento, porque en aquel entonces, te estoy hablando de hace 22 años atrás, las personas, los cuidados paliativos eran básicamente para quienes tenían cáncer. Después empezamos a ver los cuidados paliativos no oncológicos. Y bueno, él nos asesora un poco, nosotros no teníamos ningún recurso en ese momento, estábamos Paula y yo terminando nuestras carreras, Cristian armando su proyecto de familia con hijos pequeñitos, así que recursos económicos no había, pero teníamos nuestra voluntad y nuestra competencia profesional a disposición. Así fue que empezamos a meternos en lo que implicaba hacer un hospice, en la filosofía de cuidados, empezamos a estudiar cuidados paliativos para entenderlos, ¿no?, y para tener herramientas, y comenzamos justamente con la modalidad domiciliaria, que era lo que podíamos hacer, y durante varios años nos dedicamos a cuidar enfermos en sus casas, fuimos en ese interín contagiando voluntades, nos acercamos a distintas parroquias a contar lo que queríamos hacer y hacia dónde íbamos, que era llegar a tener una casa, contactando a distintas instituciones de la localidad, tanto así que nos volvimos referentes. En ese momento no había ningún centro de salud que diera cuidados paliativos para nadie, así la gente tuviera prepaga. Entonces, rápidamente nos convertimos en referentes en el tema y eso hizo que la comunidad de Luján nos ayudara a empezar a hacer donaciones hasta que llegó nuestra primer casa, que no nos permitía hacer una internación, pero sí tener un lugar donde poder hacer entrevistas y conocer a las familias, donde poder hacer una consulta, donde poder hacer una reunión familiar para ir avanzando con la familia la información, para tener nuestros materiales de trabajo, los insumos que les prestábamos a los pacientes en sus casas, como podía ser cama ortopédica, silla de ruedas, oxígeno, colchón de aire, todo lo que se necesita para cuidar en una casa. Bueno, con esa casa que nos prestaron funcionamos 2 años, después alquilamos otra y mientras tanto íbamos ahorrando dinero y nos llevó casi 10 años, entre 8 y 10 años, porque tuvimos una fase en que no internábamos, tener el hogar que hoy tenemos, que ya tiene más de 10 años, ¿no? En funcionamiento. Así que, largo camino.
Lorena, ¿vos sos de Luján? ¿Estabas en Luján? ¿O por qué
yo
Luján?
Yo soy de Luján, los tres somos de Luján. Ah, okay. Sí, sí, sí. En ese momento igual yo vivía en Buenos Aires, porque estaba estudiando en la Universidad de Buenos Aires y trabajando, y viajaba a atender. Me acuerdo que me bajaba del colectivo, iba a mi casa, me subía a la bicicleta y me iba a ver pacientes en bicicleta. Y después, cuando el trabajo empezó a crecer, providencialmente, porque la verdad es que fue así, providencialmente, me surgió la posibilidad de irme de mi trabajo con un retiro voluntario que me permitía volver a Luján, instalarme, armar un poco mi carrera acá, porque hospice era, y todavía lo es, un voluntariado, no era un trabajo formal. Entonces, ahí me volví a Luján ya definitivamente.
Claro, y esos inicios tienen que haber sido desafiantes, ¿no? O sea, como esa atención domiciliaria, ¿cómo se organizaba? ¿No había WhatsApp? ¿Cómo era esa tarea? Porque debe haber sido desafiante. ¿Qué tenían? ¿Un mail? ¿Un correo electrónico? ¿Cómo manejaban esa atención domiciliaria en los inicios?
Y fundamentalmente llamados telefónicos. Okay. Ya teníamos celulares todos en ese momento, si bien eran caros, porque la verdad es que en aquel entonces una llamada de celular era bastante costosa. Nos manejábamos mucho con el teléfono, también había teléfono fijo, entonces como equipo nos reuníamos, me acuerdo todos los sábados a la mañana, en la casa de alguno de los tres, y en la semana íbamos hablando por teléfono. El mail en realidad no era tan ágil, porque no en todos lados había computadoras a disposición, no teníamos los mails en los teléfonos en aquel momento. No era tan dinámico, entonces nos servía para los fines académicos, para el organizativo, para el intercambio de documentos, porque mientras tanto fuimos armando la asociación civil, todo lo que tenía que ver con personería jurídica, entonces para eso sí, pero para lo cotidiano era el teléfono, básicamente.
Dentro del universo de personas que necesitan cuidados paliativos, que lógicamente es un universo grande, y que sabemos que hay una enorme carencia, ¿no? Pero después volvemos sobre eso. El hospice, vos decías bien, es una realidad que busca una aproximación muy, muy de cuidado, con una filosofía especial. ¿En qué momento toma dentro de ese universo de la trayectoria del otro, de la enfermedad o la trayectoria de la condición de la persona?
Nosotros, voy a hablar puntualmente por Madre Teresa, porque en eso no hay criterios tan compartidos.
Ok.
Porque eso depende de la zona donde está cada uno y del recurso que haya alrededor, ¿no? En cuidados paliativos.
Claro.
Nosotros en Luján, por una cuestión de recursos, la verdad es que para tomar un paciente, una de las características es que si la enfermedad, por ejemplo, es una enfermedad oncológica, el paciente tiene que estar fuera de un tratamiento con intención curativa. Es decir, si está haciendo quimioterapia, si está haciendo radioterapia, no ingresa al hospice. Porque nosotros tampoco tenemos los recursos y los medios como para poder hacer una derivación de urgencia a un hospital, no tenemos médico 24 horas por si el paciente se descompensa porque hizo un tratamiento. Nosotros tenemos enfermería 24 horas, los médicos van un ratito en el día y después funcionamos con una guardia telefónica. Entonces eso nos limita en ese sentido. Entonces uno de los criterios es que esté fuera de cualquier tratamiento con intención curativa. Y esto nos habla de que la expectativa de vida de la persona no supera los 6-7 meses aproximadamente, o el año. ¿Mm? Puede haber hay personas que rompen con las reglas y están más tiempo con nosotros, ha ocurrido muchas veces, y hay personas que están muy poquitos días. Claro. Eso, el promedio habitual entre unos y otros termina siendo de unos 15 días aproximadamente de estadía en el hospice, porque la mayoría de la gente trata de estar en su casa el mayor tiempo posible. Entonces, claro, la internación es ya sobre el final, salvo que la persona no tenga familia, que necesite muchos cuidados y no tenga quien se los dé o no tenga otro recurso. Pero si no, en general, la mayoría viene cuando ya la situación en casa se pone demasiado intensa y la familia no puede contener más.
Claro, ¿y cómo es la vida en esta Casa de la Divina Misericordia, no?
Así es, Casa de la Divina Misericordia.
¿Cómo es la vida? ¿Cuántas personas viven allí? ¿Cómo es el día a día?
La casa tiene una capacidad para recibir a 4 huéspedes. Uh-huh. Uno entra y la estructura es la de una casa, que tiene su living, tiene su cocina comedor, tiene su jardín, tiene habitaciones con vista al jardín, cada una de las habitaciones está equipada con televisor, con aire acondicionado, con internet, para que tengan el mayor confort posible. Toda la casa está preparada para que la persona pueda pasear en la cama si no se puede levantar. Entonces, si recibe visitas, puede irse a la galería con vista al parque y recibir a sus visitas en la galería. Si se puede levantar, por supuesto que tratamos de que estén lo más activos posible. Tenemos silla de ruedas también, andadores, todo lo necesario, de acuerdo a la situación de cada una de las personas y a las posibilidades, ¿no? Si se pueden levantar, se levantan a comer, preparamos la mesa, compartimos la mesa, y algunos hasta ayudan con alguna tarea de la casa. Y si no puede levantarse, bueno, los voluntarios les preparan su bandejita con sus cubiertos especiales, con su vajilla que tiene pintado el logo de Madre Teresa, con todo, tiene el nombre de cada una de las personas, y le preparan la mesa lo más lindo posible en su habitación. Y muchos no pueden comer, pero bueno, en la medida en que pueden, tratamos de darle los gustos. Las voluntarias, la verdad que se esmeran muchísimo en consentir a los pacientes, en prepararles lo que ellos quieran comer. Si tienen un deseo especial, se desviven por cumplirlo. Realmente le dan un amor enorme a cada una de las personas que llegan, a las familias también.
Lorena, estamos conversando con Lorena Echeverri, presidenta de la Asociación de Hospice Madre Teresa en Luján. Nos está contando la tarea del hospice, estamos hablando de la casa de la Divina Misericordia. Lorena, en esta aproximación ustedes, para continuar con la historia, ¿no? Contaste cuándo empezaron con la casa. Te escuché hablar de la pandemia. ¿Cómo fue lo de la pandemia? ¿Qué le significó a ustedes en su desarrollo institucional, ¿no? Como historia de fortaleza, de superar adversidades.
Bueno, fue una instancia dura, muy dura, porque nuestro hospice funciona gracias a la colaboración de la comunidad. Nosotros tenemos socios y padrinos que hacen un aporte mensual fijo, y tenemos eventos para recaudar fondos. Y hasta ese momento un subsidio que creo que no llegaba a cubrir en aquel entonces un sueldo. Llega la pandemia y los eventos que nosotros hacíamos habitualmente no se podían concretar porque no estaba todo cerrado. Entonces no podíamos hacer una cena, no podíamos hacer la carrera que hacemos todos los años, no podíamos hacer desfile, nada. Y por otro lado, nosotros teníamos un sistema de cobros en aquel entonces muy artesanal. Teníamos una cobradora que iba a la casa de cada uno de los socios a cobrar todos los meses la cuota, y esta cobradora no podía salir más a la calle. Así que estuvimos, hasta que nos acomodamos, varios meses sin ingresos. en ese momento justo se da que se jubilaba una de las enfermeras, que otra de las enfermeras consiguió otro trabajo y cambió, y otra estaba con un contrato de prueba, me acuerdo, y justo se vencía. Entonces era un momento en que había que tomar decisiones drásticas y tuvimos que resolver el cierre de la casa, y ahí nos quedamos con las tres enfermeras que ya continuaban trabajando, y armamos un equipo de atención domiciliaria que atendía la mayor parte de los casos en forma virtual y solamente se acercaba a las enfermeras con todo el equipamiento, todas las EPP, a los domicilios a llevar los insumos y atender lo que fuera estrictamente necesario, evitando en lo posible cualquier tipo de contacto. Así estuvimos funcionando varios meses, casi un año nos llevó volver a abrir la casa en la pandemia. Y mientras tanto, lo que sí fuimos haciendo fueron muchas gestiones. Por un lado, empezamos a llamar a cada uno de los socios y ponerlos en débito automático para hacer el cobro directamente a través del banco, porque si no, no íbamos a tener más ingresos. Fuimos haciendo gestiones con el municipio como para, como éramos un complemento a lo que la red de salud ofrecía, pero en paliativos no ofrecía demasiado. Logramos firmar un convenio, primero fue un acuerdo de palabra y después se transformó en un convenio escrito, y eso implicó que nos ayudaran con mayor cantidad de dinero, y eso pagaba el sueldo de dos enfermeras. Fuimos gestionando diferente los recursos hasta poder abrir nuevamente la casa, que bueno, gracias a Dios no tuvimos más problemas. Fuimos saliendo de las deudas de a poquito y por hoy estamos en equilibrio financiero, por suerte.
Estamos conversando con Lorena Echeverri del Hospice Madre Teresa en Luján, una experiencia muy impactante y con una enorme penetración en la vida en la comunidad de esa localidad bonaerense. Lorena, te propongo una pregunta y que te pido que si tenés un ratito más, vamos a una pausa musical y después me la respondés. Te anima una identidad cristiana, el nombre ya lo dice, Madre Teresa. Ustedes aclaran que no forman parte de la orden Misioneras de la Caridad, pero leí por ahí, leyendo algo de tuyo, en un momento dijiste, en el hospice aprendí a encontrar a Dios en la adversidad. Me gustaría también un poco que cuentes un poco lo que es tu experiencia espiritual.
Bueno.
En el hospice me parece edificante y bueno, nada, preguntarte eso. Así que si te animás, hacemos una pausa breve y ya estamos de vuelta aquí conversando con Lorena Echeverri en Por la Vida por Radio María.
Thank you.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Estamos conversando con Lorena Echeverri, psicóloga, presidenta del Hospice Madre Teresa. Lorena, antes de la pausa te preguntaba por esta experiencia espiritual que significa estar en el hospice. No es solamente el servicio de salud, que es enorme y que es indudablemente la misión principal, pero también es un componente espiritual, ¿no?
Sí, es el cuidado hospice es una experiencia muy espiritual, porque uno entra en contacto con el alma del otro en un momento muy difícil y muy sagrado, ¿no? Que es el sufrimiento, el duelo por la vida tal como la conocemos, y la muerte inminente, inevitable. Y esa experiencia de sufrimiento, que en realidad no sé si siempre es de sufrimiento, tiene momentos de mucho sufrimiento, pero también es un proceso muy transformador de la persona. Yo he visto cambios y crecimientos de una profundidad que resultan inverosímiles, ¿no? En cuanto al crecimiento espiritual.
Cómo ellos van transitando cada momento. Cuando no, cuando tienen esperanza, cuando perdonan, cuando algo que es un misterio y que por ahí no tiene un sustento científico, sino que creo que el sustento es la fe, es que también hay un momento en que cuando logran aceptar lo que viene, empiezan a recibir señales. Señales que he tenido el honor de compartir, de que me las cuenten y que se cumplieran. Creo que ellos son testigos y son mensajeros de Dios para nosotros, los que les cuidamos, los que les acompañamos. En muchos momentos nosotros somos quizá la presencia de Dios para ellos porque los cuidamos, los consolamos, los protegemos, los aliviamos. Pero hay un momento en que ellos son mensajeros. Y ahí es donde yo digo que encuentro a Dios en la adversidad, ¿no? Porque esta persona desde ese lugar tan sufrido, tan limitado, muchas veces me viene a hablar de que Dios está ahí, que Dios lo espera, cuándo lo espera, qué ser querido viene a buscarlo. Es una experiencia fuerte.
Claro. Lorena, mencionaste varias veces a lo largo de esta entrevista los voluntarios. Contanos un poco más, quizás hay un oyente que se siente movido a esto. ¿Qué reflexión tenés? Obviamente, ¿qué lugar ocupan y cómo puede haber un cierto discernimiento, podríamos decir, de si alguien puede estar llamado a ser voluntario, qué le va a exigir, qué compromiso se asume, cómo lo llevan? Es una cosa, digamos, o sea, obviamente, ¿Qué obligaciones se asume por semanales? Y un poco lo que quieras contar de los voluntarios.
Bueno, el voluntariado es una parte fundamental de los hospices. Así como yo marcaba la diferencia entre lo que son los cuidados paliativos como relación de cuidado, a diferencia del cuidado hospice, otra de las diferencias es justamente que el cuidado paliativo es una respuesta de la ciencia a las enfermedades y el cuidado hospice es una respuesta de la comunidad, ¿sí? Y esa comunidad justamente es la del voluntariado. Dentro de Madre Teresa tenemos distintos tipos de voluntariados. Empezando por un voluntariado profesional como el que tenemos con Paula, con Cristian desde hace más de 20 años. Nosotros somos voluntarios. Hay profesionales rentados también, pero nosotros mantenemos desde el inicio nuestro voluntariado. Hay un voluntariado directo que tiene que ver con personas que van una vez por semana, 4 horas. Tratamos de que no sea más, algunos se enganchan mucho con la tarea y van más, pero tratamos de que no, para que duren en el tiempo y no se cansen. Esos voluntarios se ocupan de lo que son las tareas de mantenimiento de la casa, es decir, todo lo que es ropa, comida, compras, limpieza, si hay que ayudarle a la enfermera a cambiar a nuestros huéspedes o a bañarlos, si hay que darles de comer, acompañarlos, rezar con ellos, consolarlos como parte de su familia, lo hacen. Hay un voluntariado indirecto que son personas que asumen una tarea específica, como puede ser, por ejemplo, el mantenimiento de la casa, todo lo que tenga que ver con arreglos, por ejemplo, de luces, gas, todo lo que se rompe, porque es una casa que se usa mucho, entonces necesita mucho mantenimiento, entonces hay voluntarios que se dedican específicamente a tareas de mantenimiento. Hay una voluntaria que es la contadora, que colabora desde afuera y dona sus honorarios para el hospice, lo mismo algunos abogados que también colaboran, distintas personas que aportan desde el lugar que pueden y desde su competencia técnica algún servicio específico. Ese es un voluntariado indirecto, pero que sirve muchísimo también. Entonces, hay distintas maneras de aportar al hospice, todas necesarias. El hospice no podría funcionar sin los voluntarios, porque nosotros somos un equipo muy pequeño y la verdad es que la casa se sostiene porque tenemos aproximadamente unos 70 voluntarios que se ponen al hombro todas las tareas. Parece una locura, ¿no? Porque somos 70 y pico, 80 personas para cuidar a 4, pero realmente hacerlo con el detalle que queremos hacerlo, con el amor que queremos hacerlo, implica toda esa gente y más.
No, no, parece una locura, pero es la desproporción evangélica, ¿no? Pienso, sí, lo va sí. Él, cuando Jesús le dice al posadero, lo que gaste de más te lo devolveré, ¿no? Es como esa desproporción de Jesús que se derrocha en el herido, ¿no? En el samaritano. Muy bueno esto de los voluntarios. Estuve chusmeando la página web. ¿Cómo le fue en esta actividad? O sea, en las actividades que hacen. ¿Late por el hospice? ¿Qué es late? ¿Qué es el café con leche? ¿Qué es
late? No. Late por el hospice, que ya es una marca.
¿Qué es eso? Es
latir, viene de latir.
¡Ah, latir!
Viene de latir por el hospice. Y ya va por su 10ª edición, es una carrera que se hace en un pueblo que está a 7 kilómetros de Luján, en Jáuregui, en un club náutico que se llama El Timón, que nos presta el espacio, y es una carrera divertida, son 10 kilómetros que tienen que cruzar embarrándose el río Luján y andar por campos. Después hay otro circuito más corto y más tranquilo de 5 kilómetros y lo que elige la mayoría, que es una caminata de 3 kilómetros. En esta versión hemos batido récord de audiencia porque apostamos a tener más gente. El año pasado habíamos hecho 1.500 camisetas, este año hicimos 2.000 y se agotaron.
¡Wow! ¡Qué bueno!
Sí, así que fue un evento grande. Que nos sirve para sustentar nuestros gastos durante varios meses, pero a la vez también nos hace encontrar con la comunidad, que es algo muy lindo. La gente está feliz de poder ayudar, nosotros ahí dimensionamos el impacto que tenemos en la comunidad, porque cada persona no va sola, va con su familia, que la van a esperar y después se quedan
porque hay food trucks, entonces se quedan tomando algo y van bandas y tocan y después al final se arma baile. Arrancamos al mediodía y terminamos cerca de las 10 de la noche el sábado con este evento. Pero es un evento muy lindo, por la recaudación, por supuesto, pero también por el ida y vuelta que se genera con la comunidad.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, para ir cerrando, Lorena, y muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad un martes a la noche con todo lo que trabajás. Una perspectiva, una reflexión sobre el movimiento hospice en Argentina. Entiendo que durante el Congreso de San Luis tienen ocasión ustedes de encontrarse al menos algunos de los que están en esto. Ahí tomé nota de las cifras que manejaron ustedes, 20 hospices en Argentina, 14, si no entiendo mal, con algún tipo de institución, casa o algo así, 10 con camas, si no me equivoqué, o algo así, entendí yo, pero ¿cómo lo ves, desafíos que enfrentan, qué reflexiones tienen ustedes en este 2025 en cuanto a movimiento en Argentina?
Yo creo que, falta mucho, ojalá hubiera un hospice en cada ciudad del país, ¿no? Porque gente enferma hay en cada ciudad del país, entonces sería buenísimo que haya un hospice en cada ciudad del país, pero no escapamos a las estadísticas generales del acceso a los cuidados paliativos. De nuestra población, de cada 100 personas que necesitan cuidados paliativos, solo acceden 14. En un momento, antes de la sanción de la ley, los hospices tenían el mayor número de camas de internación exclusiva en el país. O sea, había más oferta de camas hospice que de camas hospitalarias para cuidados paliativos. Porque justamente el modelo hospice, al sostenerse en la comunidad, es más fácil de replicar que lograr que haya políticas públicas que generen cuidados paliativos accesibles. Entonces, es un modelo que resulta más sencillo de abrir en distintos lugares. Pero bueno, no alcanzan. Es difícil porque la verdad es que el recurso que se necesita es mucho. Sobre todo el recurso humano. No hay profesionales formados. El otro día me llamó una persona de Tucumán con muchas ganas de abrir un hospice, pero es una voluntaria, y para poder abrir un hospice necesita por lo menos un médico y por lo menos una enfermera que estén formados en cuidados paliativos, que tengan ganas de hacer un hospice. Entonces eso creo que es la mayor dificultad, el desafío más grande es el recurso humano, mucho más que el dinero. El dinero, cuando uno empieza a contar de qué se trata y lo cuenta con amor, la gente se emociona, se contagia y quiere ser parte. Pero el desafío mayor es contar con profesionales preparados que lo puedan hacer y hacerlo bien, porque también ese es el secreto. No sirve hacer algo a medias. Para hacerlo es importante hacerlo con la calidad que merece, porque estamos entrando en la vida de la persona en el momento más sagrado, no podemos jugar ahí. Entonces, ahí está, creo yo, el mayor de los desafíos, que haya más vocaciones en los profesionales de la salud.
Bien, Lorena, para cerrar, los datos del hospice, ¿cómo te pueden ayudar desde hacia la gente de Radio María? ¿Alguien se sintió conmovido escuchándote? ¿Pueden ayudar? ¿Cómo se contactan con ustedes? Eso es lo que quiero comunicar. Bueno,
nosotros tenemos una página web que es www.hospicemadreteresa.org.ar. Si ponen Hospice Madre Teresa en Google, aparece. Y entran a nuestra página y ahí tienen una sección donde dice todas las formas de ayudar, pero básicamente las formas de ayudar al hospice son o con un voluntariado y donar horas. Hay gente que viene desde distintos lugares una vez por semana, incluso desde Buenos Aires, a colaborar esas 4 horitas. Algunos vienen los fines de semana, por ejemplo, los días que no trabajan. Y si no, bueno, con una ayuda económica, porque eso nos sirve a nosotros para poder pagar los sueldos de enfermería, que es el mayor de los costos, y los medicamentos, ¿no? Pero sobre todo es el costo más alto, el de la enfermería, que necesitamos que esté cubierta las 24 horas. Entonces ese dinero viene bien para eso. No son por ahí tan útiles ayudas como comida o como ropa, porque la mayoría de los huéspedes comen muy poquito y hay que prepararla de acuerdo a sus necesidades, y la ropa traen la de ellos y tenemos, pero sí por ahí lo que pueda ser medicamentos, pañales, descartables, esas cosas suelen venir muy bien, o elementos de limpieza. Esas cosas siempre vienen bien en la casa.
Excelente, excelente. Bueno, gracias Lorena, gracias por lo que hacen, digamos, notable, y bueno, y por el amor, ¿no? El amor puesto en el cuidado del vulnerable. Y bueno, así Jesús nos dijo que lo que hicieron al más pequeño lo hacen conmigo, ¿eh? Y bueno, de alguna manera están las obras de misericordia lo que ustedes hacen. Gracias Lorena, gracias por tu tiempo y bueno.
Gracias por el espacio, por darnos la oportunidad de difundirlo y el espacio para poder contagiar otras voluntades.
Excelente. Bueno, hemos conversado con Lorena Echeverri, presidenta del Hospice Madre Teresa de la ciudad de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Nos compartió la experiencia, el testimonio de un camino de muchos años ya en esta atención de los más vulnerables. Vamos ahora a un tema musical, una pausa, aquí en Por la Vida, por Radio María.
Aquel a quien el Padre tanto amó, el hombre que su sangre derramó, el Hijo que de nosotros se entregó, el que bajó del cielo y se quedó, aquel que con sus ojos me abrazó. Y en medio del silencio susurró: nada puede separarte de mi amor, ni el miedo, ni la tormenta, ni el dolor. Tan solo una mirada me bastó para comprender el misterio de su amor. Solo en sus brazos entendí el cielo que ha creado para mí. Y en medio del silencio susurró: a tu lado siempre estoy. Aquel que con sus ojos me abrazó y en medio del silencio susurró: nada puede separarte de creado para mí. yo te amo, a tu lado siempre estoy.
Continuamos en Por la Vida, por Radio María. Bueno, hemos tenido una entrevista realmente conmovedora porque la profundidad, la elocuencia del testimonio de Lorena Echeverri contándonos lo que hacen en el Hospice Madre Teresa no nos deja sin palabras, ¿no? Porque ver ese derroche de amor hacia los más vulnerables, los que están ya próximos a partir, a la muerte, en el cuidado, en el amor puesto, realmente conmueve. Así que un testimonio muy lindo. Como cada martes, tenemos en nuestro programa a una columna especialmente pensada, en este caso sobre temas educativos, y una reciente carta del Papa León XIV, y la reflexión nos la trae Sofía Bertrán desde Paraná. La escuchamos a Sofía.
Buenas noches, querido equipo de Por la Vida, radio oyentes, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El 28 de octubre pasado se cumplieron 60 años de la Declaración Conciliar Gravissimos Educationis sobre la extrema importancia de la educación en la vida del ser humano. Con este texto, el Concilio Vaticano II recordó a la Iglesia que la educación no es una actividad accesoria, sino que constituye el tejido mismo de la evangelización. Es la forma concreta con la que el Evangelio se convierte en gesto educativo, relación, cultura. A raíz de ese aniversario es que el Papa León XIV publica la Carta Apostólica, Diseñar nuevos mapas de esperanza, que quería comentar en relación a la ESI. Hoy, ante los rápidos cambios e incertidumbres que desorientan, el legado del Concilio muestra una gran solidez. Allí donde las comunidades educativas se dejan guiar por la palabra de Cristo, no se retiran, sino que se relanzan. No levantan muros, sino que construyen puentes. Muchas escuelas reaccionan con creatividad, con talleres, con nuevas materias. Muchos docentes logran estar a la altura de los tiempos, abren nuevas posibilidades para la transmisión del conocimiento y de sentido en la escuela, en la universidad, en la formación profesional, civil, en la pastoral. Porque el Evangelio nunca envejece, sino que hace nuevas todas las cosas. En este sentido, en la ESI, el Papa León XIV ha subrayado la vulnerabilidad de los jóvenes frente a tecnologías como la inteligencia artificial, por ejemplo, que pueden manipular decisiones, gustos, comportamientos por medio de redes sociales, lo cual podría incluir ámbitos relacionados con la sexualidad, ¿no? En este sentido, el Papa llama a proteger especialmente la dignidad infantil y juvenil. Nos llama a los adultos a ser custodios de esa dignidad ante el impacto tecnológico, promoviendo una educación digital profunda y un uso ético de la inteligencia artificial que no afecte negativamente la madurez ni la libertad de las personas. Obviamente que la Iglesia considera que la inteligencia artificial es una herramienta que tiene que estar al servicio del ser humano. Simplemente advierte contra los usos que puedan inducir a conflictos o manipulación, defendiendo siempre la verdad y la dignidad humana en todas sus dimensiones, incluida la sexual. El Papa León insta a preservar la apertura humana a la verdad y a la belleza, cualidades que nos permiten captar y procesar la realidad. La verdadera sabiduría consiste en encontrar el sentido de la vida, nuestra vocación al amor, más que a una disponibilidad de datos. Roguemos esta noche al Señor que nos ayude siempre a preservar esa apertura de los jóvenes y a no dejar de anunciar la verdad y la belleza de la sexualidad humana, lenguaje de amor en el proyecto de vida que cada hijo de Dios va forjando en esta tierra.
Agradecemos a Sofía Beltrán por su reflexión sobre la Carta Apostólica, diseñar nuevos mapas de esperanza del Papa León XIV con ocasión del 60, del sexagésimo aniversario de la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis sobre la extrema importancia y actualidad de la educación en la vida del ser humano. Documentó el Concilio Vaticano II, ¿no? Que se están cumpliendo los 60 años del cierre del concilio y allí estaba este documento tan importante que ahora el Papa viene a rescatar, a volver a presentar con, como nos explicaba Sofía. Bueno, estamos haciendo esto que es por la vida, vamos a hacer una breve pausa musical y al regresar ya estamos con el cierre de nuestro programa de hoy.
Confío.
Estamos en Por la Vida, por Radio María, y bueno, estamos llegando al final de este programa. Como siempre, quisiera agradecer a Federico Stucker en la operación, a Adriana Gile en la producción, a Inés Frank, Inés Candizano, Rodrigo Bustos, Sofía Bertrán, quien tuvo hoy a cargo su columna, Laura Nijamín, que estuvo con la columna inicial, y el resto del equipo, Pedro Crespi, María Justa Repie y Daniel Vargas. Tuvimos hoy un diálogo sumamente impactante con, por lo menos para mí, con Lorena Echeverri sobre los testimonios hospice, y quería terminar con dos reflexiones del Papa León XIV que me parece que vienen al caso. La primera es de su encíclica Dilexi Te, o exhortación apostólica, mejor dicho, Dilexi Te, Te he amado, sobre el amor preferencial por los pobres. Hay un apartado que habla de cuidar a los enfermos y dice: la compasión cristiana se ha manifestado de modo particular en el cuidado de los enfermos y los que sufren. A partir de los signos presentes en el ministerio público de Jesús, que curaba a los ciegos, leprosos y paralíticos, la Iglesia entiende como parte importante de su misión el cuidado de los enfermos, en los que con facilidad reconoce al Señor crucificado. Dice el Papa: la tradición cristiana de visitar a los enfermos, lavar sus heridas, consolar a los afligidos, no se reduce a una mera obra de filantropía, sino que es una acción eclesial a través de la cual, en los enfermos, los miembros de la Iglesia tocan la carne sufriente de Cristo. Me pareció muy lindo esto del Papa, también muy lleno de la impronta del Papa Francisco, de tocar la carne sufriente de Cristo, no es solamente la filantropía, ¿no? Creo que esto lo dejó muy claro Lorena Echeverri cuando hoy habló, cómo esta tarea estaba inspirada obviamente en una espiritualidad, en reconocer a Dios y en servirlo a Dios en los enfermos, ¿no? Y creo que también nos interpela a nosotros, porque podemos no tener un hospice, pero podemos rezar por nuestros enfermos, visitarlos, ocuparnos de ellos, aunque menos sea preguntarles cómo están y no dejarlos solos. Creo que hoy este tema es fundamental. Se están expandiendo los proyectos, se están multiplicando los proyectos de la eutanasia en Argentina. Sale cerca la eutanasia, la aprobó Uruguay, acá nomás, y nosotros tenemos que también responder con la cultura del cuidado, con una cultura que no abandone a los enfermos, a pesar de que hoy está muy fuerte esa tentación. Y lo otro que también dijo León, y que lo mencioné al principio, en un seminario sobre gestión, gerenciamiento en salud, que un seminario de ética que estuvo dirigido por el Monseñor Bochatey, Alberto Bochatey, el Papa se refirió a un problema de la inteligencia artificial que conecta con esto, porque dijo: hoy tenemos instrumentos muy eficaces, pero que pueden ser manipulados, entrenados, orientados, para que por razones de oportunidad o interés económico, político, otra índole, se genere un sesgo y las personas sean clasificadas en virtud de qué tratamiento necesitan y cuál es su coste, tipo de enfermedades, y que se conviertan en objetos, en datos, en estadísticas. El Papa alerta sobre una inteligencia artificial que transforme al paciente en un objeto, en un dato, una estadística, y dice que para evitarlo tenemos que tener la mirada de ver la vida como bien, mirar como mira Dios, no quedarnos en el lucro, en lo que rinde, en el peso, en la carga, en que pareciera que este paciente ya se convierte en una molestia, como es el trasfondo de todas estas iniciativas de eutanasia, y mirar con humanidad, ¿no? Como hacen en los cuidados paliativos y en el hospice en particular. Así que bueno, estos dos mensajes me parecieron interesantes, nos va planteando ya, creo que estas cosas del Papa sobre inteligencia artificial también le va poniendo una impronta social muy fuerte, no solo la cuestión no es solo la discriminación, es la dignidad de la misma persona transformada en número, ¿no? Bueno, gracias entonces a ustedes, gracias a Federico por la operación, y bueno, si Dios quiere, nos reencontraremos en una semana aquí en Por la Vida, por Radio María. Muy buenas noches.